Es la 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Este sonido que vas a escuchar es ya historia de nuestro país.
Venga, muy bien, Araceli. ¿Ha sido usted la primera?
Ya, gracias a Dios.
Gracias a Dios, ¿verdad?
Hoy muy bien, porque si no...
Esperemos que esta vacuna sirva para derrotar a este enemigo, pero es compromiso de todos.
Bien, bien, bien. No sé ni siquiera. Me encuentro la maravilla.
Son las primeras personas que recibieron las dosis de la vacuna contra el coronavirus en España. Ha pasado un año de este momento que quedó simbolizado en la figura de Araceli Hidalgo, que con 97 años a día de hoy sigue ahí al pie del cañón en la residencia de Guadalajara donde la vacunaron. Hemos querido saber de ella un año después. Hace un momento nos lo ha contado su nieto David.
Y está muy bien, tiene sus achaques, pues ya de su edad, que va a camino de los 98 y le duelen un poco las piernas y tal, pero súper optimista, súper contenta y súper feliz. La verdad que está súper a gusto y súper bien.
Araceli está bien, con sus achaques de sus 97 años bien llevados, pero está bastante bien, sin que el coronavirus le haya complicado la tranquila vida que lleva en esa residencia de Guadalajara. Un año después del inicio de la campaña de vacunación, los científicos calculan que las dosis han ayudado a salvar más de 100.000 vidas en España y han reducido la posibilidad de muerte por COVID en un 90%. Un año después, el 79% de la población española tiene la pauta completa y el 83% al menos una dosis, incluyendo ya a los niños. Además, uno de cada cuatro españoles ya tiene el pinchazo de refuerzo. Son porcentajes muy por encima de la media europea. El único pero es que hace un año las expectativas estaban muy por encima de la realidad que vivimos, esas expectativas que teníamos con la vacuna. Las ganas de salir de esta nos llevó a pensar que la vacuna era el final de la pandemia y no lo ha sido. La ciencia tampoco lo dijo. La vacuna ha dominado la pandemia, ha conseguido frenar las muertes y mitigar la enfermedad, pero no ha significado el final. Para muestra, tenemos ahora mismo el botón de lo que estamos viviendo estas Navidades. A lo mejor, sin embargo, sí que es el principio del fin, pero eso todavía está por ver. Por lo pronto, a un año vista, ya hay estudios que detallan cómo se ha comportado cada vacuna frente al coronavirus. Según un informe del Ministerio de Sanidad, bastante reciente, de hace apenas 10 días, de este mes de diciembre, las más flojas en cuanto a las vacunas han sido las de AstraZeneca y la monodosis de Janssen. Los vacunados con estas dosis han ido aumentando la incidencia antes que los vacunados con Pfizer o Moderna, que han tenido pues una protección más amplia. Ha sido así hasta la llegada de la famosa variante Omicron, a día de hoy presente en la mayoría de los contagios en nuestro país. Ha conseguido desbancar a la cepa Delta en apenas 15 días. Lo importante es que las hospitalizaciones siguen contenidas si lo comparamos con el número tan brutal de casos que estamos contemplando hoy día. No se veía algo así desde la primera o segunda ola del coronavirus. Afortunadamente, la situación sanitaria, como digo, no es la misma ni de lejos, precisamente por esa campaña de vacunación que hoy está cumpliendo un año. Otra cosa son los contagios. Están haciendo un roto considerable en las empresas, coincidiendo además con las vacaciones de los empleados e imponiendo de nuevo el teletrabajo. Y encima, dando gracias que tengamos el teletrabajo. No te digo nada lo que han sido las cenas de Nochebuena. Ha habido ya casos para todos los colores.
Mi Nochebuena aislada en mi habitación sin poder pasarla con mi marido y mis tres hijos fue bastante dura. Sin embargo, decidí que me embriagara el espíritu navideño y bueno, me arreglé, me maquillé. Puse una lista de villancicos en mi móvil. Ellos al final se sacaron una cena estupenda que me dejaron en la puerta.
Esta mujer, pues poco menos que haciendo la cena de Nochebuena, no ya teletrabajando, sino telecocinando, había dado positivo el día de antes, pero ahí estaba, al pie del cañón, dando órdenes a distancia, como los generales en las guerras. Lobo rojo a lobo gris, échale un poquito de más sal al solomillo. Cambio. Y es que, fuera de este toque positivo, esta situación tiene un componente importante de aguante y de supervivencia, y en eso estamos, saliendo de esta una vez más. El próximo reto, la Nochevieja. Supongo que a la hora de ir preparando los deseos de Año Nuevo, todos lo tenemos bastante claro, ¿no? Pues eso, a ver si acabamos con esta pandemia. Es el lunes, es 27 de diciembre, que tiene otras noticias destacadas y que debes conocer hasta ahora. Noticias que abordamos con la ayuda de Juan Andrés Ruber.
Cantabria adelanta este lunes la evaluación y publicación del nuevo semáforo COVID un día antes de lo previsto. Las medidas de restricción se aplicarán este martes debido a la gravedad de la situación del coronavirus en esta región. Incluye el cierre del ocio nocturno, además de otras limitaciones de aforo que afectan a eventos culturales o acontecimientos deportivos. Por otro lado, en Asturias también, desde mañana martes, se suspende la actividad en el interior de discotecas, salas de baile y locales de ocio nocturno. Limita además a la una de la madrugada el cierre de la hostelería y recomienda restringir los encuentros a un máximo de 10 personas y dos grupos de convivencia. El pasaporte COVID será obligatorio para entrar en bares y restaurantes. Y el precio de la electricidad volverá a subir mañana martes después de varios días en descenso. Se sitúa en los 104,36 euros el megavatio hora. Este lunes estamos en los 96,08 euros el megavatio hora. Hablamos del precio más bajo desde el pasado 1 de noviembre. Y la policía confirma la muerte de una mujer de 25 años en Elche como un crimen de violencia machista. El cadáver fue encontrado durante la noche de Navidad en el barrio ilicitano de Los Palmerales. El número de mujeres asesinadas por esta causa en España durante 2021 asciende a 43. Además, te cuento que el arzobispo de Yangon y presidente de la Conferencia Episcopal de Birmania, Charles Bo, ha condenado la horrible masacre de al menos 35 civiles inocentes que fueron asesinados, quemados y mutilados en una aldea del estado de Kaya, en Myanmar, donde fueron encontrados el día de Navidad. El cardenal Bo pide el cese de ataques y bombardeos a personas inocentes y llama a dialogar a los grupos armados porque las armas no resuelven la crisis del país, sino que la perpetúan provocando muerte y hambre. Los obispos de Estados Unidos han lamentado que concluya un año más sin que haya una reforma migratoria significativa que proteja a miles de familias. En un comunicado denuncian la incapacidad de los líderes políticos para llegar a un consenso y una ley positiva y progresista que dé soluciones permanentes a los 11 millones de indocumentados que viven en el país, la mitad de ellos con una estancia de al menos 15 años.
Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tras las mini vacaciones de Navidad, los equipos vuelven ya al trabajo para preparar el retorno de la Liga este próximo fin de semana, pero lo primero que tienen que hacer todos es pasar test de antígenos antes de iniciar los entrenamientos, y la sexta ola se está haciendo notar también en el fútbol español. Recordemos que el Real Madrid llegó a tener 8 jugadores con COVID, la mayoría ya están recuperados y hoy están a la espera de que Isco y Lunen presenten también resultado negativo. Asensio acaba de hacerlo. En segunda división, el equipo más castigado en esta vuelta a la competición es el Eibar, que ha informado este mediodía de un brote de 6 jugadores contagiados. En baloncesto, el COVID también está afectando la disputa de los partidos. El Real Madrid ha comunicado que Julie Taylor son positivos y, unidos al brote que ya había en el equipo, esto ha obligado a suspender el Fenerbahce Real Madrid de la Euroliga del próximo miércoles. Y ya saben que el otro foco de atención de la jornada lo protagoniza Ferran Torres, que esta mañana se convertirá en nuevo jugador del Barcelona. Como ha informado Víctor Navarro, el futbolista ya ha pasado reconocimiento médico y está pasando las últimas pruebas para hacer oficial su fichaje.
Gracias, Santi, y seguimos en Mediodía Cope.
Cope Tenerife.
Estar informado.
Y actualizamos información, Daniel Pinelo.
Bueno, y recordamos lo que te comentaba hace unos minutos, el catedrático de Medicina Preventiva, Microbiología y Salud Pública de la Universidad de La Laguna, Antonio Sierra, que ha advertido de esa poca eficacia que tienen los test de antígenos o PCR si nos los realizamos sin dejar pasar un tiempo prudencial tras tener contacto estrecho con positivo. Es decir, que si yo tuve ayer contacto con positivo y me hago un test de antígenos hoy, pues lo más probable es que dé negativo si no manifiesto síntomas, me confíe y esté incubando en realidad el virus.
Desde el punto de vista científico epidemiológico, cruzarse sin mascarilla a un metro y medio no significa riesgo y, por lo tanto, esa postura firme de rechazo de muchos expertos. Pero la realidad práctica que todos hemos vivido es que sin mascarilla en la calle, en aglomeraciones, en grupos, en no convivientes que caminan a distancia.
Bueno, no era ese el corte que queríamos escuchar, aquí se refería a la mascarilla y la eficacia, que él es partidario en este caso de que se mantenga en exteriores como forma de prevención de contagios, aunque evidentemente si nos cruzamos con un contagiado por la calle, pues en ese momento no nos vamos a contagiar. Y sobre el aumento exponencial de casos en la isla de Tenerife, ayer nos situamos con una positividad del 24%, una cifra demasiado alta, porque lo deseable es que esté por debajo del 5%. La preocupación es generalizada. El vicepresidente de la Federación Canaria de Municipios y alcalde de La Orotava, Francisco Linares, subraya como ya cualquiera de nosotros conocemos en nuestro entorno a personas que se han contagiado estos días.
Ya conocemos todos en nuestras casas, en nuestra calle, en nuestro piso, en nuestros entornos, algún caso, que desgraciadamente tiene esta, bueno, esta variante. En el Valle, por ejemplo, hemos pasado de hace un mes de tener 40 contagios a tener 1.500 ahora. Es decir, que está, es verdad que por suerte es una variante débil, porque si hubiera sido una variante grave estaríamos hablando de números de muertos catastróficos.
Pues sí, de momento hay que dar gracias porque ese alto número de positivos diarios de momento no se está traduciendo en demasiadas muertes, aunque es verdad que ha habido un incremento respecto a semanas anteriores y se sigue notando. Ayer de momento fueron 5.
Gracias, Daniel Pinelo. 12 y 10 minutos. ¿Y cuándo un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor. Y esta Navidad, sobre todo, qué ricos están todos los productos de Montesano. Ya lo saben, Montesano, más cerca, más fresco.
Este año, que tu regalo esté hecho a mano. Regala objetos que cuentan historias, que reflejan lo que sientes por ese alguien especial. Ven a la Feria de Artesanía en Reyes, en Santa Cruz y La Laguna, del 2 al 5 de enero. Cabildo de Tenerife.
Esta Navidad, regálate momentos de diversión en familia en el Hotel Bitácora. Descubre nuestros toboganes acuáticos, tirolina infantil, spa, juegos o relax para los adultos en la Terraza App. Consulta las ofertas especiales para residentes en springhoteles.com.
En Wintersol te traemos una nueva forma de desconectar y cuidarte. Ahora ofrecemos paquetes vacacionales de salud con alojamiento y entrenamiento reducido desde 490 euros semana. Contáctanos sin compromiso en info@wintersol.com o llamando al 922-777-900, porque la calidad de vida es fundamental.
Si quieres que tu pyme sea más eficiente, la tecnología es la clave. Entra en digitalizandocanarias.com y descubre el software de gestión que más se ajusta a tu empresa. En Sacara nos encargamos de asesorarte e implementar tu solución perfecta para que llegues mucho más lejos. Cuéntanos qué necesitas en digitalizandocanarias.com.
Aprovecha las ofertas de Black Friday. Consigue cheques carburante de regalo por la compra de productos Thermor desde el 26 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Hidráulica, siempre apoyando a sus clientes. Ven a vernos en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
Montesano Extremadura, donde nace y se hace el ibérico. Es en las dehesas, entre charcas y encinares, donde con mimo se cría. Un sabor que es pura leyenda y que ha recibido la máxima puntuación. El Crystal Award, que lo clasifica como un jamón excepcional. Montesano, culto al ibérico.
Tu tiempo para viajar está con Canarian Airways. Vuelos directos desde Tenerife Sur a Madrid y Bilbao. Vuela en el día por trabajo o disfruta un fin de semana del ocio madrileño. ¿Prefieres una semana de vacaciones en Bilbao con amigos, en familia o en pareja? Toda la información y reservas en www.canarianairways.com.
Candelaria, todo lo que deseas. La magia de la Navidad también consiste en sentarnos a la mesa y compartir. Ven a Candelaria a tapear y disfrutar de la rica oferta gastronómica que han preparado los comercios locales del 15 de diciembre al 9 de enero.
Consulta las tapas y el circuito que puedas hacer en candelariamarketplace.com. Candelaria viva.
Ya está todo preparado para que el próximo día 5 de enero, sus majestades los Reyes Magos recorran el municipio de El Rosario. Como el año pasado, desde las 12 del mediodía, volverán a pasar por tu pueblo, tu calle o tu barrio para evitar aglomeraciones y cumplir con las restricciones sanitarias. Vive una Navidad segura. Organiza Ayuntamiento del Rosario.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
No sé si muchos saben que estos pegamentos, ese producto de trampas para ratones que se colocan en exteriores, están prohibidos por normativa. Y es que muchas veces se produce el efecto contrario. Y es que poniendo estas trampas en el exterior, lo que hacemos es perjudicar a los que combaten a estos roedores tan molestos muchas veces. Y además, Muchas veces especies como los murciélagos, que nos dan tanto miedo, pues nos ayudan muchísimo contra otras especies que también nos afectan. Vamos a hablar de todo ello con Alejandro Suárez, que es veterinario del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre La Taonilla del Cabildo de Tenerife. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy
felices
bien.
Fiestas, primero.
Gracias.
Bueno, creo que han recuperado muchos murciélagos, muchas aves atrapadas con este pegamento, que además está prohibido por normativa, y que es muy curioso que nos cuenten uno de los productos que se utiliza para quitarles ese pegamento.
Sí, utilizamos gofio, muy canario, pero... de hecho, hace poco estuve en Madrid, en un centro de recuperación allí, y tenían gofio para lo mismo, ¿no? Porque viene muy bien...
Ah, o sea, que no solo lo utilizan aquí, sino también fuera de las islas.
Lo hemos exportado, sí. Y entonces, es un material que nos viene muy bien para los primeros momentos en que el animal ingresa, que está completamente pegado. Claro, tenemos en cuenta que todo, las aves, casi toda su superficie de piel está cubierta por plumas, ¿no? Y estas plumas muchas veces... las plumas son fundamental para que los animales puedan volar. Entonces, ellos al verse tan pegados, pues intentan limpiarse el pegamento con el pico. Entonces, para que no se sigan ellos restregando el pegamento o se intoxiquen con el propio pegamento, les ponemos gofio los primeros días y después, si el animal va bien, aumenta de peso y está activo, ya lo tenemos que limpiar con un disolvente de pegamento, que es el petróleo que se utiliza para limpiar los motores y demás, que lo que hace es disolver el pegamento, y después tenemos que volver a lavar al animal con agua jabón para poder quitarle el petróleo.
Entonces, o sea, el proceso es arduo, ¿eh?
Sí, aparte es un estrés, mucho estrés, porque es sujetar al animal durante una hora, porque claro, a veces vienen literalmente llenos de pegamento y es horrible, ¿no?
Pobrecito. Entonces,
sí.
Y además que se puede llevar uno, que si no tiene cuidado, algún picotazo.
Claro, lo que siempre decimos, los animales que tienen suerte y son encontrados, porque muchas veces la propia persona que ha puesto esta trampa ilegal, muchas veces los despega, los deja ahí en donde los encontró, ¿no? Y otras veces nos llama porque se han equivocado o gente se los encuentra. Entonces, esos tienen suerte porque acaban aquí en el centro y podemos, entre comillas, rescatarlos y devolverlos al medio natural. Pero el problema está, por eso sacamos la nota de prensa. Si nosotros hemos detectado 26, imagínate la cantidad de animales que podrán estar por ahí, los pobres, sin que nadie los vea.
Claro, y seguro que también mucha gente que hace uso de ese pegamento en el exterior no sabe que está prohibido.
Claro, cualquier trampa no selectiva, o que en este caso esta trampa puede caer un ratón, un lagarto, una lisa, un búho, una lechuza, un cernícalo, puede caer cualquier cosa. Estas trampas en espacios exteriores, aunque sea en tu casa, aunque sea en la azotea, el delito es usar la trampa, de igual que esté en tu casa, ¿no? Entonces, nosotros estamos intentando, hombre, a mí me parece personalmente una muerte horrible para cualquier animal, aunque sea un ratón, quedarte pegado, porque tenemos que pensar que estos animales no se mueren porque se pegan, se mueren porque se asfixian del que se les pega la boca, y es una muerte horrible, ¿no? Entonces, claro, y encima, pues lo que estamos intentando desde el Cabildo es concienciar, ¿no?, que la fauna silvestre, en este caso, los búhos, los cervícalos, son los principales cazadores de ratones y ratas que existen en el medio natural. Entonces, entre comillas,
estamos provocando el efecto contrario.
Sí. Ten en cuenta que una pareja de búhos chicos puede tener hasta 6 pollitos, ¿no? Cada pollito come al día 2 o 3 ratones, multiplica durante un mes y medio.
Oye, que este viernes iba yo por la autopista y además fue un auténtico espectáculo porque iba conduciendo, pero... Y de repente cruzaba la autopista por arriba un cernícalo, y yo creo, no sé si era un ratón, era más grande seguro que era una rata, y lo llevaba, ¿eh?
Claro, sí, son verdaderos expertos en eso. Y las aguilillas también. Entonces, de hecho, la aguililla se le dice en la península busardo ratonero, ¿no? Entonces, la fauna silvestre que tenemos en Canarias, pues nos puede ayudar, y lo que estamos haciendo es, a través de los venenos, las trampas con pegamento, por desgracia las estamos perjudicando.
Hay que concienciar a la gente, y además, sobre todo, esto es que es gente que tiene, pues vive más cerca del campo, tiene espacios exteriores, que no los utilice. Me llamaba la atención también que habían recuperado varios murciélagos y que en nuestras islas existen varias especies.
Sí, tenemos la gran suerte de tener casi entre 7 y 9 especies, dependiendo de la época del año, de especies de murciélago, que son muy interesantes, son animales muy amenazados, que en Canarias no son vampiros como en otros sitios de Sudamérica y demás, sino son animales que encima son insectívoros, con lo cual también regulan el número de insectos y de mosquitos, ¿no? Y entonces son animales muy bonitos, muy desconocidos porque son de hábitos nocturnos. Y este caso fue un caso muy muy lamentable porque un edificio puso las trampas en la azotea y de hecho lo puso para que se quedaran pegados lo que hubiera en el tejado, ¿no? Y al final se dieron cuenta que eran murciélagos y fue una pena porque muchos de ellos cuando llegamos ya habían fallecido.
¡Qué pena!
Y claro, vuelvo a repetir que nosotros somos conscientes de lo que nos llaman, pero entonces imagínense la cantidad de animales que sufren estas consecuencias. Entonces, tenemos que tener en cuenta que tenemos un patrimonio natural que tenemos que conservar. Que si nos molestan los ratones, no vamos a acabar con los ratones nunca. Podemos utilizar algunas trampas, las de toda la vida, que para matar a un ratón que se te mete al garaje. Pero poner esto de manera abusiva es perjudicial para la fauna silvestre, claro.
Hay que cuidar y además el perfecto equilibrio natural que existe con todas estas especies que tenemos en las islas y que si falla una, ahí es donde se produce ese desequilibrio del que estás hablando y que la mayoría de las veces el ser humano es el causante.
Sí, claro. Nosotros en el Centro de Fauna Silvestre de la Taonilla, el 90% de los animales que ingresan es debido a la acción indirecta o indirecta del ser humano. Entonces los centros como este, aparte de hacer todo lo posible por recuperar el mayor número de animales, lo que tenemos que servir nosotros como altavoz para que la sociedad se siga concienciando de que los animales no deberían ingresar. Este centro, como siempre decimos nosotros, no debería existir, ojalá no existiera, ¿no? Ojalá yo trabajara otra cosa, pero no trabajando en recuperar fauna silvestre. Entonces queda mucho por hacer, pero hay que seguir concienciando y programas como este pues nos ayudan mucho a lanzar el mensaje.
Alejandro, aquí por poner el esto con el gofio, ¿qué va mejor? ¿El gofio de mezcla, el de trigo o el de millo?
uno suavito, da igual.
¿Uno de millo?
Sí, uno de millo, sí, que sea grano fino. Y no, va genial porque hay que tener en cuenta que muchas veces, claro, nosotros quitamos con petróleo el pegamento que está en las plumas, porque las plumas son como inertes, ¿no? Pero a veces se les pega en el pecho y ahí tienen mucha piel. Y ahí no podemos poner el petróleo porque da sinadería. Entonces ahí solo podemos poner gofio y poquito a poco, con un trabajo un poco así minucioso, pues al final se quita, pero el gofio es mano de santo, sí.
Oye, pues fíjate, y además, qué bueno para los productores de gofio, que también lo exporten, como tú dices, sí. Que ya estás a Madrid y viste en el centro de conservación, también lo utilizaban. Sí, sí, sí. Oye, genial, y además me da mucha penita. Yo, por ejemplo, fíjate, con la campaña de las pardelas cenicienta, pues me encontré una en la calle y la rescatamos, la metimos en una cajita, la llevamos al veterinario y me daba una pena de ver ese animalito, como intentando picotear. Hasta se puso a gritar cuando lo intentamos coger, que era difícil, parecía un niño gritando, te daba una penita de ese animal horroroso, y además lo encontramos a media mañana y yo estaba seguro, digo, ha pasado un montón de gente por aquí y como si no existiera el animalito. Tenemos que ser un poquito más, gracias a Dios yo creo que hoy en día la gente está más concienciada, ¿no? con el sufrimiento animal, pero todavía concienciarnos más. Y también el tema este de lo que dejamos por ahí, estos pegamentos o a veces basura que tiramos, cualquier cosa que podemos, los plásticos, el mar también, cualquier animal, tenemos nosotros que protegerlo.
Sí, yo siempre digo que podríamos estar hablando horas y horas y horas y no acabaremos, ¿no? Lo que sí es importante, si me permite, es importante, si alguna vez nos encontramos animal silvestre pegado a una trampa o vivo, no lo intentemos despegar, porque muchas veces nosotros mismos sin querer le producimos mayor problema que el que tenía, ¿no? Entonces es mejor llevarlo con la, aunque suene fuerte decirlo, si no sabemos, mejor llevarlo con la trampa directamente del cartón y no cortarles nunca las plumas, porque si le cortamos una pluma a un búho, esa pluma ya no la van a hacer hasta el verano siguiente o los inviernos siguientes, dependiendo cómo esté mudando. Entonces muchas veces ese animal, con la pluma cortada, sí o sí no tenemos remedio. Entonces es importante llamar siempre al 112 o al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Taonilla y cualquiera de los operarios o oficiales especializados pues te darán una solución. Pero nunca cortar las plumas porque entonces ya no podríamos hacer nada por él.
Oye, qué penita. Oye, fíjate, se ve que interesan todos estos temas. Llega al WhatsApp. Preguntan que qué tienen que hacer cuando se encuentran cerca de casa algunas gatos que están con gatitos pequeños y que están en la calle para que no sigan criando?
Claro, mira, ahí confluyen varias cosas, porque primero, pues, lo que está claro es que no deberíamos tener todos nuestros animales de compañía, incluidos los gatos, dentro de casa para evitar este tipo de cosas. Una vez sucede esto, hay muchos ayuntamientos que tienen estipulados colonias felinas, que son animales que son cuidados por el ayuntamiento y que son esterilizados. Sí que es verdad que lo que dentro del suburbano es una competencia municipal. Teníamos que avisar a nuestro municipio diciéndole cuál es el problema, dónde están esos animales, y que el municipio ya hiciera esto, o hacer un control de colonias o buscar esos animales, buscarle un hogar. Pero siempre es competencia municipal. Lo que sí que es verdad que, igual que antes que dije que el tema de las trampas es una responsabilidad nuestra, pues la responsabilidad de mantener nuestros animales dentro de casa y que no se reproduzcan a través de la esterilización o no dejarlos salir de casa es nuestra como ciudadano. Entonces, eso y los gatos, por desgracia, también afectan a especies silvestres, aunque sean suburbanos. Muchos pajarillos que viven en nuestras ciudades, en nuestros barrios, también son afectados por los gatos asilvestrados, ¿no?
Sí, es que se ve que, mira, están escribiendo por ahí WhatsApp, se ve que hay mucho, y lo ves sí. En la calle, y después la gente le da de comer, es el problema que tienen. Por aquí también me envían, dicen que no son palomas, yo creo, que dicen la cantidad de palomas que hay ahora, pero yo creo que no son las palomas, en el sur de Tenerife, en los árboles, en los edificios que estropean todos los edificios, son las tórtolas.
Sí. Claro, a ver, nosotros siempre hay que tener cuidado porque nosotros tenemos la percepción a veces equivocada. Vamos a ver, si nosotros hemos producido basura de las cuales muchos animales se han aprovechado, como las tórtolas o las gaviotas, por ejemplo, no es culpa de los animales, es culpa nuestra de a lo mejor no tener los residuos bien gestionados y que los animales tengan acceso a él. Cuando hay residuos mal gestionados, que puede ser las ratas, ¿no? Muchas veces las ratas y los ratones crecen no porque exista un problema, sino porque hay mucho consumo de materia orgánica, que eso produce que haya muchos animales. Entonces siempre la culpa no es de los pobres animales, ni de los gatos, ni de los perros.
No, ellos no tienen culpa ninguna.
Es un poco una falta de gestión. Entonces es muy difícil, pero se están haciendo cosas muy interesantes, sobre todo el tema de la separación de los residuos y evitar tener vertederos en donde se tire de todo. Y entonces, si tú, por ejemplo, un ejemplo, con la gaviota se ha demostrado que si se hace un control de los residuos y se tira menos a la basura, por así decirlo, a lo que es la basura que todos entendemos, pues habría menos materia orgánica y con lo cual la gaviota se reproduciría menos. Pero claro, estos son procesos lentos. Y con las tórtolas, pues pasa igual que lo mismo. Las tórtolas se han acostumbrado a vivir cerca de nosotros, consumen de lo que nos sobra. Y claro, ellas, pues como todos los seres que viven en este planeta, pues nacemos, nos queremos reproducir y queremos tener descendencia. Pues ellas igual. Entonces no hay que ser conscientes de que si tenemos este estilo de vida, pues hay algunos animales que se verán beneficiados.
Así, oye, nos llegamos mensajes. Ves que estos temas interesan mucho. Buenos días. Tres perros amarrados en un balcón día y noche. ¿A quién puedo denunciar?
A la policía local.
Policía local.
Sí, porque eso sí que es de hecho, la ordenanza, por ejemplo, la ordenanza están cambiando y eso sí que es maltrato, y eso es una cualquier ciudadano podemos denunciar cualquier tipo de maltrato. Otra cosa es que, por desgracia, en muchos municipios, no sé dónde es, pero en muchos municipios a veces la policía local, pues evidentemente tiene otros quehaceres y no llega. Pero tenemos que insistir en que eso también es un delito, que la ley va a cambiar y va a ser mucho más dura con respecto a ese tipo de sanciones, y eso ahora mismo sí que es verdad, si es como ella dice.
Cada vez actúa más, es en Santa Cruz, me comentan, y yo lo veo que cada vez actúa más, y funciona mucho, quieran o no, sacar el vídeo, ponerlo a las redes sociales. Hay muchos activistas que se ponen en contacto con la policía, y en el mismo día, teníamos el caso de, creo que fue en la zona de Bajamar, hace un mes, también enseguida, como también una persona en su terraza empezaba a maltratar un perro, y bueno, al siguiente día el perro estaba hasta adoptado. Ponen por aquí también otro mensaje. Oye, te vamos a tener que poner un espacio, Alejandro. Buenos días. En mi urbanización, en la Caridad, en Tacoronte, tenemos una plaga de palomas. Seguramente, no sé si será de palomas o también será de lo que estábamos hablando antes. Tenemos todos los pasillos y techos sucios y manchados por los excrementos. ¿Hay algún control?
Sí, hay, a ver, después una, muchas veces el municipio no se puede meter en terrenos privados. Hay empresas especializadas que se dedican a esto y que en internet, en cualquier página de internet, las puedes encontrar, que lo que hacen son ahuyentar a esos animales para que no defequen en nuestra ciudad, en nuestros edificios, ¿no? Sí que es verdad que lo que decía antes, estos animales no es culpa de ellos, es un problema de gestión. Entonces, sí que hay empresas especializadas que se pueden localizar, evidentemente se van a cobrar, evidentemente, pero muchas veces si lo pagan entre 40 vecinos no sale mucho, ¿no? Y se pueden poner algunas medidas disuasorias para que esos animales dejen, por lo menos de nidificar en ese lugar, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchos ayuntamientos que históricamente han hecho un control de estos animales, sobre todo por motivos de salud, y cerca de hospitales o cerca de colegios. Pero claro, si está en un edificio, a lo mejor el municipio te dice, bueno, eso es un problema de ustedes, ¿no? Entonces habrá que lo tendrán que solucionar de una empresa privada, pero que existe y funciona muy bien.
Pues habrá que contratar. Oye, yo, a mí me pasa en mi calle que hay un edificio que está plagado también y nadie aparca ya debajo de ese edificio, pero como aparques ahí, el coche te aparece precioso, claro. Parece un dálmata. Sí, sí, sí. Que con el ácido que tienen esos excrementos, la pintura del coche se te queda preciosa. Oye, Alejandro, ha sido un auténtico placer. Me quedo mucho con lo del gofio, el uno finito de grano mejor, y que ya sabemos, prohibido colocar esas trampas, que tengamos también mucho cuidado y cuidemos a nuestros animales. Supuestamente somos seres superiores y tenemos que cuidar de todos los animales que conviven con nosotros. Alejandro Suárez es veterinario del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre La Taonilla, el pendiente del Cabildo de Tenerife. Muchísimas gracias, buen día y feliz año.
Igualmente, muchas gracias a
usted. Un abrazo.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y le vamos a actualizar los titulares, lo que vamos a destacar en los boletines informativos después de este programa. Daniel Pinelo.
¿Qué tal, Isabel? Pues muy pendientes de esa visita que está haciendo Pedro Sánchez a esta hora de la mañana a La Palma, dos días después de ese final oficial de la alusión. Veremos qué nos cuenta, porque además va a comparecer a la 1:00 p.m. Así que en torno a 1:20, cuando tenemos el informativo, pues les contaremos qué ha añadido el presidente y si destaca también o anuncia algunas nuevas ayudas o si empiezan a ingresar, las cosas que todavía pues no han hecho en la gran parte de los apartados. Lógicamente también la otra atención del día está puesta en los datos de la pandemia, a expensas de saber, bueno, si se consolidan las cifras ayer, donde hubo una bajada de casos, es verdad, porque se hicieron menos pruebas respecto al sábado. También, eso sí, con mayor positividad, es decir, mayor proporción de casos positivos. Escucharemos a Antonio Serra decir que los test de antígenos, si se hacen sobre la marcha después de haber tenido contacto con un positivo y no tenemos síntomas, pues de poco sirven. También reacciones de alcaldes, del presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, que está muy preocupado por lo que está pasando en la isla. Hoy sube a nivel 2. Ayer tuvieron 48 positivos en una población de apenas 18.000 habitantes. Y también la valoración que hacen también los empresarios por esa presentación obligatoria del certificado COVID, que está en vigor desde el pasado viernes por la tarde. Nos enteramos poquito porque nos cuadró justo ahí en la salida de la jornada laboral.
Mira, yo esta mañana que fui al gimnasio a las 7 de la mañana, cuando llegué en el gimnasio se creía, no, nosotros no lo tenemos que pedir porque como tenemos gente, no, es que no te nos queda claro si es que es el aforo, si es la gente que entra. No lo tenía claro.
Claro, es que se publicó en el Boletín Oficial de Canarias el viernes por la tarde, día Nochebuena por la tarde, un boletín extraordinario que lógicamente pues nadie leyó porque fue una hora bastante mala, todo el mundo pensando en la cena. Y claro, ahora también compete a las autoridades vigilar que se aplique. Mira, yo te puedo contar que hoy he bajado al bar de aquí al lado de la emisora y no me lo han pedido.
Pues a mí la verdad que sí me lo pidieron y tenía bastante, pero a lo mejor lo vamos al mismo, que hay varios. Mira, por ejemplo, acaban de llegar una nota de prensa del Ayuntamiento de Santa Cruz que Fiesta cancela los conciertos de los sabandeños y cantadores previstos para Navidad, que estaban previstos para los próximos días 29 y 30 de diciembre respectivamente. Cancelados esos conciertos de los sabandeños y cantadores previstos para Navidad en Santa Cruz de Tenerife los días 29 y 30. Son en muchos municipios donde se están cancelando los distintos eventos que tenían para Navidad. No hay que bajar la guardia. Daniel, muchísimas gracias.
¡Wow! ¡Mira, mamá! Esta Navidad te vamos a sorprender. En Arona, a partir del 19 de noviembre, tenemos preparado un amplio programa de actividades para que disfrutes con toda la familia. Animación, pasacalles,
promociones especiales y muchas sorpresas más. Consulta la agenda completa en arona.org. Esta Navidad, regala Arona.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¡Ho, ho, ho!
¡Hola, Santa!
¡Hola, Reyes Magos!
Nos ponemos de acuerdo, tú regalas en Navidad y nosotros en Reyes.
Vamos a la Casa de las Raquetas y encontraremos el regalo perfecto para el aficionado al deporte de la raqueta.
En Santa Cruz, frente al Teatro Guimerá, en Imeldo Series 50, la Casa de la Raqueta.
Esta Navidad, regálate momentos en pareja en Tenerife con una cuidada gastronomía, spa, servicio exclusivo con las mejores vistas al mar, reserva en el Arona Gran Hotel con un 20% de descuento para residentes y disfruta de cada instante como si fuera el último. Springhoteles.com.
¡Fícaro! ¡Ajá! A ver, tú no pagarías por oírme cantar ópera, ¿no? Pues con tu factura de internet igual, pagas solo por lo que te interesa. Como con MásMóvil, que te da fibra de 100 megas y 25 gigas en tu móvil, con llamadas ilimitadas por solo 35,28€ al mes para siempre. ¡MásMóvil! Ahorra, sin más.
Contrata en Vocipime, Carretera General del Norte 5, junto al Centro de Salud, Tacoronte, o Calle Suárez Guerra número 2, Santa Cruz.
Haz de tu hogar el lugar más maravilloso del mundo con la decoración que tanto te gusta en My Home. La nueva tienda con el interiorismo más moderno. Lámparas, mesas, sofás, muebles, accesorios. Porque si tu hogar tiene tu estilo, te hace feliz. My Home, ya abierto en Las Chafiras. De 10 a 21 horas de lunes a sábado.
Vuelven las fiestas, vuelve el especial Navidad de Chafiras. Con todo lo que necesitas para encontrar el regalo perfecto para el manitas de la casa. Como el taladro atornillador Bosch línea azul con dos baterías por 155 euros. Chafiras, esta Navidad volvemos a celebrarla juntos. En San Miguel, La Deje, La Laguna y en chafiras.com.
Con la Navidad vuelve Luz Hogar Tenerife.
Como los polvorones que se pueden comer preferentemente.
Luz Hogar Tenerife les desea feliz Navidad.
¡Ay, mi Luz Hogar de mi alma!
Estas Navidades nos une un gran objetivo: cuidarnos y cuidar de los demás. Disfruta de manera responsable, cumple con las medidas de prevención, protege los encuentros sociales y familiares y evita las aglomeraciones. Por unas Navidades seguras. Gobierno de Canarias.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Y hace dos días, como regalo de Navidad, escuchábamos esas cuatro palabras que llevábamos tanto tiempo esperando, que esa erupción había terminado en la isla de La Palma. Ahora realmente comienza el tiempo en ver si esas promesas se cumplen, esas promesas de tantas ayudas y de no olvidarse del pueblo de los palmeros. Vamos a hablar con el presidente de la sociedad Belia del barrio de La Laguna, con Marcelino Rodríguez, que ha estado siempre hablando con nosotros y seguro que está con nosotros en eso, en decir a todo el mundo que ahora es el momento de cumplir. Marcelino Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí bien.
¿Cómo ha pasado la Navidad?
Bueno, bien, gracias a Dios, en familia, lo mejor que se pueda, no en tu casa, pero en familia, que es lo importante.
Marcelino, parece, ¿no?, que llegó como ese regalo de Navidad el anuncio del fin de la erupción.
Buen regalo, mira, fue un 25, entonces, buenas Navidades. Bueno, pero no hubiéramos querido ese regalo, ¿eh? No hacía falta que no tienen ese regalo, sino que no hubiera habido nada.
Que no hubiera habido nada. Hoy tiene por ahí a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, en esa visita a la isla de La Palma. Muchos dicen que a ver si a partir de ahora se cumplen todas esas promesas que se han estado haciendo a lo largo de estos meses.
Pues yo espero que sí, ¿no? Hoy se cumple, creo que 100 días, ¿no? Desde que inició la erupción, ¿no? 100 días. Creo que hemos aguantado bien las promesas, ¿no? Ahora creo que espero que se cumplan esas promesas, ¿no? Y que venga hoy a decir, se empiezan a cumplir. Mm. Ya se va, vamos a empezar a caminar. No hay prisa. Yo siempre he dicho que si hemos aguantado 100 días más aguantaremos, pero que se vea que se está caminando y que se está cumpliendo las promesas.
¿Cómo es el sentir de la gente, Marcelino? ¿Cómo están de ánimo?
El sentir de la gente ya acabó. Lo que decíamos siempre, no sé si nos escuchabas, el día después, el miedo al día después. Ya comenzó el miedo al día después. Ya la gente se va a empezar a dar cuenta de lo que ha pasado, ¿no? ¿Para dónde va? El afortunado que tenga su casa, volverá a su casa, sabe que tarde o temprano volverá. Pero el que no la tiene, ¿a dónde va? Pues esa es la incertidumbre, ¿no? Nuestra casa.
¿Tienen miedo que se olviden de ustedes? Como siempre se dice.
Yo espero que no se olviden. Si hemos demostrado en 100 días que somos fuertes, ¿no? Y hemos aguantado, hemos atendido a todos los medios, ¿no? Formativos, y creo que hemos cumplido con las administraciones y hemos ayudado. Espero que los medios informativos nos tengan en cuenta, ¿no? Y se porten como prometieron, no olvidarse de nosotros, ¿no? Porque ahora es cuando necesitamos que no se olviden y que las administraciones respeten y aprecien lo que hemos hecho, esperar al día después. Entonces, creo que ya es un momento que no se olviden.
Yo creo que el mensaje está claro, Marcelino, así que por eso nosotros iremos llamándolo a usted, llamando a toda la gente con la que hemos estado conectando en estos meses, para que nadie se olvide de, pongámoslo así entre comillas, el día después en la isla de La Palma, que va a durar mucho, hasta que mucha gente no se va a ver compensada por mucho que se les den, porque ha perdido todo, sus recuerdos, su casa. Pero intentemos, ¿no?, que todas esas promesas sean cumplidas.
Esto va a ser difícil, ¿entiendes? Pero si damos un pasito, yo lo que pido, y creo que lo pedimos todos, que no haya ningún paso atrás. Un paso es un avance, otro, dos pasos son dos avances, ¿entiendes? Si en 100 días empezamos, otros 100 días empezamos a avanzar, en 100 días se verá algo. Eso es lo que tenemos que hacer y estar, ¿no? Y el día a día. Pues ahora empieza el día a día nuestro, el día a día de los que no, de los que no volverán a su casa. La palabra casa creo que tiene mucho significado, ¿no? En Navidad, volver a casa es volver a casa por Navidad, ¿no? Pues la cancioncita es vuelva a casa por Navidad. Yo espero que no volvamos a nuestras casas muchos, ¿no? Pero que volvamos a algo que se parezca a lo que fue nuestra casa.
Pues esperemos que así sea y que muy pronto todos puedan tener y volver a ser un hogar con nuevos recuerdos y que todo esto vaya pasando este día, después no se alargue muchísimo en el tiempo. Marcelino Rodríguez, presidente de la Sociedad Velia del barrio La Laguna, en la isla de La Palma, un fuerte abrazo, mucho ánimo y seguimos en contacto. Tienes línea directa con nosotros.
Ánimo tenemos y creo que lo hemos demostrado, ¿no?
Pues sí.
Y gracias por estar, ¿eh?
Aquí estamos para lo que necesiten.
Y aquí estamos para lo que haga falta también.
Mucho ánimo, mucho ánimo.
Gracias, bueno.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Ya lo venimos hablando, es que el pasado día de Nochebuena, el pasado viernes, entraban esas nuevas medidas donde, por ejemplo, en esta isla que estamos en nivel 3, ese pasaporte COVID es obligatorio para entrar en muchos establecimientos. La hostelería es uno de los establecimientos, pues, donde se pide. De hecho, nos ha escrito gente, oye, que yo he entrado en locales esta mañana y no me han pedido el pasaporte COVID. O también en los gimnasios. Hay gente que todavía no lo tiene muy claro. Vamos a ver qué opinan hosteleros, amigos de esta casa. Saludamos a Alberto González Margallo. Alberto, buenos días.
Muy buenos días.
Y felices fiestas. Y a Javier Cabrera del grupo Monkey también. Javier, ¿qué tal? Buenos días y felices fiestas.
Buenos días, Isabel, y feliz Navidad.
Bueno, Alberto, tú además tienes un local que no tiene terraza, que ya con cualquier restricción, pues el otro día me decías, cada vez que suena el teléfono me da miedo cogerlo porque es una cancelación, ¿no? No sé si antes de estas nuevas restricciones pedías ya el pasaporte COVID o no, y cómo es ahora el sentir de los clientes, si lo se molestan al pedirlo, si lo ven, ¿qué es lo que opinas?
Bueno, cualquier medida que se tome para garantizar la salud tanto de nuestros clientes, de nuestros trabajadores como de todos, pues es bienvenida, ¿no? De todas formas, en un sector, hay que decir aparte, en un sector maltrecho como es la hostelería, que ahora mismo cualquier situación de esta estamos sufriendo, pues lo que decías hace un momentito, cancelaciones por parte de los clientes, miedo e incluso rechazo a la hora de presentar este digamos, pasaporte COVID, ¿no? Este certificado de vacunación. Hay mucha gente que reacia y hay muchos enfados. Yo creo que tenemos que ser todos conscientes del papel que no queremos, que nosotros no queremos asumir, porque al final somos trabajadores indirectos de la administración pública sin cobrar. O sea, estamos haciendo un trabajo de registro y control de vacunados en nuestro local, y estamos haciendo de policías, porque nosotros tampoco. Yo no me siento con la autoridad para decirle a un señor, presénteme su certificado COVID y su DNI para comprobar que es usted. O sea que es muy delicado. Al final es un tema que como dijo al principio, parta que cualquier medida que se tome para garantizar la salud de nuestros clientes es bienvenida. Pero la verdad es que es un tema muy, muy, muy delicado de cara a nuestros clientes y a nuestros trabajadores, que tienen que solicitar y se llevan muchas veces esa brusquedad de muchos de nuestros clientes y, bueno, esa desconfianza a la hora de presentar esa documentación que ahora mismo nos exigen que exijamos para poder trabajar. O sea, para que nosotros podamos trabajar tenemos que pedirle el certificado de vacunación.
Javier, te entiendo perfectamente. Javier, no sé qué opinas tú.
Pues yo soy un poco más crítico que Alberto, totalmente de acuerdo que somos trabajadores de la administración sin cobrar, y lo que no hay derecho es que el 24 de diciembre de tarde saquen un decreto de obligado cumplimiento inmediato, ¿no? Me parece una auténtica falta de respeto al sector, que ya bastante mal lo está pasando. Unas medidas cambiantes, aquí ya lo dijiste tú esta mañana también, ¿no? La gente está despistada, la gente no sabe ya si se aplica, si no se aplica, si se aplica en terraza, si no se aplica en terraza, porque son tantos los cambios. Parece que el consejero de Sanidad, pues cada vez que se peina, piensa, ¿no? Y cada vez que piensa, saca un decreto nuevo con medidas contrarias a las anteriores. De verdad que estamos totalmente descorazonados y estamos totalmente perdidos, ya que nos cambian continuamente las reglas del juego, que es una de las cosas que el consejero se comprometió a un poco respetar las normas del juego y no está cumpliendo, ¿no? A nosotros se nos dijo que si colaborábamos con la solicitud del pasaporte cuando era voluntario, pues había una serie de beneficios, y de la noche a la mañana, un 24 de diciembre, nos encontramos con un decreto que anula esos beneficios, obligándonos a pedir el pasaporte al pasaporte COVID. Esto no nos parece bien. Yo tengo mucho contacto con compañeros del sector, hablo con ellos casi a diario, y de verdad que no hay información suficiente, no hay criterios, y sobre todo, lo más importante, nos tienen mareados, abandonados y crucificados sin apuras, ya que la hostelería y sobre todo los nocturnos han sido los grandes pagadores de esta crisis sanitaria que tenemos, no por el sector en sí, sino por medidas absurdas y cambiantes que sufrimos cada día.
Oye,
a todo esto también me gustaría decir que a 27 de diciembre yo no puedo hacer los turnos de la noche de fin de año porque no sé.
Pues ya miedo te da, ¿no?
¿Eh?
Ya miedo te da, ¿no?
No, es que no lo sé. O sea, yo tengo que publicar, según un acuerdo del convenio de hostelería, yo tengo que publicar los turnos una semana antes. ¿Cómo publico yo los turnos si no sé a qué horario voy a tener el 31 de diciembre? ¿Cómo le digo yo a mis clientes a qué horas van a tener que abandonar el local? Mucha gente me pregunta, oye, ¿podemos tomar una copa después? Y mira, no lo sé. Es que no sé si vas a poderte tomar la copa o no. Recordarles que dentro de los establecimientos que yo tengo, pues tengo varios espacios, unos destinados a coctelería, otros a copas, a otros a restauración. Y claro, así es muy difícil organizar el trabajo. Es una incertidumbre muy grande también para los trabajadores y, por supuesto, también para los clientes. Ya de las cancelaciones ni hablemos.
Estaba comentando Alberto, dice, oye, hay clientes que se enfadan mucho. Javier, yo quería preguntarte, porque en tu caso, Alberto no es tanto, sí que sé que a veces trabaja con turistas, pero tú estás en el núcleo turístico, trabajas con mucho turista, y no sé si para ellos, para ti es incluso todavía más complicado estas nuevas medidas.
Depende de la nacionalidad. Por ejemplo, si te viene un cliente francés, pues este cliente está acostumbrado a mostrar el pasaporte COVID, ya que en su país se le exige, ¿no? Pero si lo que te viene es un británico, pues no, pues tienes una discusión en la puerta porque el tío no lo tiene, o no lo entiende, o no lo quiere entender. Y esto, de verdad, que perder clientes en los tiempos tan difíciles que estamos corriendo, con los aforos tan reducidos que tenemos, pues la verdad que no sé, alguien tiene que pagar el pato, pero parece que la hostelería es el único que lo está pagando.
Alberto, ¿y cómo llevas tú también esas previsiones? Decir, oye, ¿qué voy a hacer en fin de año? Previsiones, proveedores.
Pues la verdad que mal, porque nosotros tenemos que hacer una previsión tanto de producto, de género, de personal, de espacios, de capacidad, y adaptar un poquito todo, pero ahora estamos haciéndolo un poquito, sacamos publicado el menú que daremos el día 31, pero no sabemos para cuántos ni de qué forma. Al final es que estamos ahí con una inversión hecha en mercancía, porque la tenemos que hacer una mercancía contando en dar un volumen X mayor que el que seguramente podamos dar, y al final estamos expectantes de cada noticia y de cada nueva ley que saquen, exponiendo nuestro dinero y nuestro dinero, el dinero de nuestros trabajadores, porque también, oye, es un dinero que es para pagarles a ellos. Al final, pues perdiendo dinero, vamos a decirlo así, porque estamos perdiendo dinero, perdiendo tiempo y no podemos trabajar de esa forma. No podemos estar siempre al minuto, al segundo y viendo qué va a pasar mañana y si vamos a poder hacer algo o si no, no vamos a poder hacer nada.
Oye, me llega, por ejemplo, mensajes del WhatsApp. Mira, un oyente, claro, hay opiniones de todos los gustos, ¿no? Ahora resulta que todos los empresarios cumplen las normas en sus locales. Lo que pasó, por ejemplo, en la famosa discoteca no fue culpa de nadie, todos cumplen. Yo digo que hay muchísimos locales en los que no se cumple la normativa vigente respecto al COVID. Solo hay que salir y fijarse. Está la gente muy dividida con este tema. Javier.
Vamos a ver, evidentemente que hay gente que no cumple, igual que hay gente que no cumple las normas de tráfico. Es decir, si tú vas por la autopista a 120 y te pasa un tío a 150, pues evidentemente hay gente que se salta las normas y hay gente que no. Hay empresarios que los cumplen a rajatabla y hay empresarios que no. Lo que sí quiero decir yo es que es imposible estar al día, salvo que cada mañana a las 6 de la mañana o a las 7 o a la hora que se levante cada uno, imprima el BOE y se lo lea el BOE. Y se lo lee mientras desayuna, que eso no creo que lo haga nadie, porque nosotros estamos para tener nuestro negocio. No estamos para estar leyendo la normativa diaria y cambiante que sale de este gobierno de Canarias.
Yo me pongo un poquito también de abogado del diablo. Alberto, tú me estabas comentando al principio, y también Javi, ¿quién te dice a ti cómo tú puedes verificar si ese pasaporte COVID que te están dando, si ese QR realmente es válido o no? Porque tampoco tú tienes un sistema en que lo puedas validar.
A ver, esta es otra batalla que hemos ganado parcialmente los empresarios, ya que nosotros le pedimos al gobierno de Canarias que nos proporcionara una app para validar esos pasaportes COVID. Efectivamente, esa app vía página web se ha creado, es decir, en tu teléfono inteligente o en tu tableta, introduces esa dirección, activas la cámara y puedes leer y esta app te valida el pasaporte o no. El gran error cometido es que la app no registra. Es decir, yo puedo escanear a 60 personas que vienen a comer a mi restaurante o a cenar y resulta que si por lo que sea, Dios no lo quiera, hay un brote o pasa algo, la app no registra a esas personas que vinieron.
Ah, entonces, muy bien.
La app simplemente valida. O sea, la app te dice, ¿es válido o no es válido? Pero no te registra quién está entrando a tu local. Entonces, una vez más, nos hemos quedado a medias tintas con una app que sí, que bueno, válido y nos exime de parte de la responsabilidad, pero de verdad que es que todo lo hacen a mitad.
Alberto.
Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros trabajamos con la IMAR, la del Gobierno de Canarias, que nos lo ha facilitado y exactamente igual. Pero más allá, aún chequeando y dando el ok de que ese código QR esa persona ha recibido la pauta completa de vacunación, también tenemos que pedir un documento de identidad con foto de ellos para verificar que lo que nos está enseñando coincide con la persona. Al final, yo creo que estamos cogiendo un rol que ni nos pertenece ni tenemos que ni queremos. Yo, por lo menos, en mi caso, ni me pertenece a mí ni quiero tomar ese rol de inquisidor y de controlador y pidiendo una documentación que a mí no me corresponde.
Y yo me imagino también que como llevamos esta crisis, que mucha gente no tiene el personal para tener a alguien en la puerta con ese que a veces yo... Ayer mismo, mira, estuve en el sur en una tasquita y era el marido y la mujer. No te podían tener más gente y me decías que no podemos contratar a nadie más.
No, hoy en día están las plantillas muy ajustadas, estamos con... Bueno, pues al final con mucha desconfianza y viendo día a día pasar, y al final tenemos nuestras plantillas muy ajustadas y una obligación como esta para poder trabajar en interiores es imposible de asumir a nivel de personal.
Bueno, pues Javier Cabrera, Alberto González Margallo, yo creo que queda bastante claro. Vamos a ver cómo pasamos esta semana. Nos queda todavía esta semana de fin de año.
Una última cosita importante. ¿Sabes?
Claro, Javi.
Es que no tenemos solución para los empleados que no se quieren vacunar. Es decir, a nosotros el gobierno de Canarias nos exige que todo el que entre en nuestros establecimientos porte un pasaporte COVID o un test reciente validado con código QR para nosotros leerlo. Pero después, en todas las empresas, tenemos 2, 3, 5 días, depende del tamaño de la empresa.
¿Tú tienes gente en tu empresa que no se quiere vacunar?
Sí, tengo 3 personas que no se quieren vacunar.
Y no puedes tener medidas, ¿no? No es de ningún tipo.
Es su decisión y están en su derecho. Resulta que yo a los clientes les pido el pasaporte de COVID para entrar a mi establecimiento y resulta que tengo 3 trabajadores que no están vacunados y no se quieren vacunar. Entonces, ¿qué solución me aporta a mí el gobierno de Canarias a esto? Porque son ellos los que han puesto esta medida de introducir obligatoriamente el pasaporte COVID, pero no me están dando una solución para ese personal que no se quiere vacunar.
Pues sí, ahí tendrán que arreglar algo. De hecho, me están llegando mensajes al WhatsApp de esto, de cómo puede ser que te pidan el certificado COVID, pero después hay camareros en el interior de locales, que ponen por aquí, conozco 2 bares que hay camareros que no están vacunados. Pues claro, pues un sinsentido. Alberto, Javier, desde aquí les deseo un feliz año, una buena entrada de año, a ver si el 2022 empieza a arreglarse esto un poquito.
Esperemos que sí, igualmente una buena salida y entrada de año y que el año próximo nos traiga sensatez y salud a todos.
Un beso para los dos. Javier, un besito.
Gracias.
Alberto, un beso.
Hasta luego, un beso. Gracias.
Estas fiestas, la inspiración para tu hogar está en Muebles La Paz en Tacoronte. Todos los estilos, lo mejor en descanso, marcas nacionales. Vive tu hogar esta Navidad con Muebles La Paz. En Carretera General del Norte, Tacoronte. Muebles La Paz te desea felices fiestas.
¿Te gusta el tenis? En la Casa de las Raquetas encontrarás todos los complementos para este deporte. Raquetas, ropa, calzado, mochilas. Somos especialistas en encordado de raquetas. Estamos en Imeldo 2 Serie 50 y en redes sociales. Teléfono 922-2449-19. La Casa de las Raquetas.
En ADG vive la Navidad para todas las edades. Teatro, villancicos, conciertos, mercadillo solidario, entrega de cartas a sus majestades los magos de Oriente y el espíritu de la Navidad que está contigo. Consulta el programa preparado en ADG.es. ADG vive la Navidad. En todos los actos se exige cumplir la normativa sanitaria vigente.
Aceite de oliva virgen extra Oleo Teide de la cooperativa Cumbres de Abona y premiado con el Gran Oliva de Oro 2021 te desea unas felices fiestas y un próspero año 2022.
El mar, una buena cocina tradicional, una copa de vino canario, sentir que estás como en casa, en un lugar acogedor y con vistas al Muelle de Alcalá. En el restaurante Muelle Viejo degustarás todo tipo de pescados con una elaboración que no te dejará indiferente. Ven a Muelle Viejo en Alcalá y descubre la cocina del Atlántico.
Esta Navidad, regálate momentos de diversión en familia en el Hotel Bitácora. Descubre nuestros toboganes acuáticos, tirolina infantil, spa, juegos o relax para los adultos en la Terraza App. Consulta las ofertas especiales para residentes en springhoteles.com.
Con la Navidad vuelve Luz Hogar Tenerife.
Como los polvorones, que se pueden comer preferentemente.
Luz Hogar Tenerife les desea feliz Navidad.
¡Ay, mi Luz Hogar de mi alma!
En Canariseras, la fábrica de velas de Canarias, llevamos más de 80 años iluminando tus mejores momentos. Canariseras te desea felices fiestas. Síguenos en redes.
Vuelven las fiestas, vuelve el especial Navidad de Chafiras. Con todo lo que necesitas para celebrar y regalar. Para volver a estar juntos. Chafiras. Esta Navidad volvemos a celebrarla juntos. En San Miguel, ADG, La Laguna y en chafiras.com.
San Juan de la Rambla te invita a disfrutar de su patrimonio, su luz, su gastronomía, su encanto y también su comercio. Por cada 10 euros gastados, entrarás en un sorteo de 1.500 euros en cheque regalo. Consulta las bases del sorteo y la programación de eventos de estas navidades en sanjuandelarambla.es. San Juan de la Rambla, Villa de Luz y Serenidad.
Marchamos, no nos queda más tiempo. Les dejamos con los servicios informativos, toda la programación de esta casa. Y ya lo saben, nosotros volvemos mañana a la misma hora, a las 11 de la mañana, aquí en La Mañana en Tenerife, y a partir de las 7 con Melisa Torres al frente también, nuestra programación regional. Que pasen una muy buena tarde y no se olviden de sonreír. Un besito.